Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, martes 16 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 7 de la tarde. Denuncia ante la ONU el abogado invidente cubano Juan Carlos González Leiva las violaciones de los derechos humanos en la isla. Y seminario patrocinado por la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida debatirá hoy sobre la ley de ajuste cubano. Gobierno de Brasil solo recibirá más médicos cubanos como reemplazo de los presentes. Cubana Aviación renta aviones que Aeroflot ya retiró. Y presidente de Estados Unidos anunciará hoy plan de ayuda de 600 millones y 3.000 militares para luchar contra el ébola en África. Oposición y médicos venezolanos piden más información sobre muertes misteriosas en Venezuela. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el portal oficialista Cuba Debate que la aduana de la República detectó paquetes con cocaína oculto en equipaje procedente de Sudamérica. Entrando en tema, como todas las tardes de este martes, y primero, luego de presentar a nuestra productora en la tarde de hoy, Patricia Martínez, Juanito, como siempre, en el control técnico, y ya entrando al el micrófono, como todas las tardes, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Patricia. Bienvenida al equipo. Mis saludos a Montenegro, que anda por ahí también, y al Pendaz, un besito.
No te puedo adelantar, algún día te revelaré las cosas que ocurren aquí en el estudio mientras yo leo titulares, pero
yo
eso
sé,
es de otra cosa.
Algo hizo Montenegro que tú te reíste.
No tiene que ver nada con Montenegro, nada. Tenemos que exonerarlo por
entonces,
esta ocasión.
Bueno, es que yo quiero hoy echarle la culpa de algo a Montenegro.
Ah, ¿no? Bueno, deja
ahorita,
que...
Ahorita yo encuentro la justificación.
Cari, vámonos brevemente a Guantánamo, tenemos una agenda cargada hoy. Vámonos a Guantánamo, hoy supuestamente se celebraría, primeramente en Niceto Pérez, parece que hubo un cambio, sería el juicio contra el activista de la UNPACO, el estudiante de 5 años de Derecho, Johannes Arce Sarmiento, actualmente cumpliendo prisión en el combinado de Guantánamo. Se le piden 3 años de privación de libertad, acusado por el delito de atentado. Para ver qué ha ocurrido sobre este juicio, que tenía fecha para esta mañana, ya en línea telefónica desde Guantánamo, el activista y periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Beltrán, un placer, gracias.
Bueno, buenas tardes y un saludo al colectivo de Radio Martí y a los televidentes que escuchan. Bueno, sí, el juicio va a celebrarse hoy 16 de septiembre del presente año en el Tribunal Popular del municipio Niceto Pérez García, el joven estudiante de Derecho de 5º año y activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Johannes Arce Sarmiento, fue suspendido. Según informó los testigos a su favor, Jorge Chivá Castillo y Alexis Silvera Aguilar. Las autoridades no le informaron sobre la causa de esta suspensión, solo que le comunicaron que cuando tuvieran la fecha del juicio lo iban a informar. El gobernante cubano Raúl Castro tiene en sus planes acabar con la disidencia cubana. Uno de los métodos que utiliza son las golpizas, los robos de teléfonos, celulares y cámaras fotográficas, las amenazas, el hostigamiento y otros métodos que están muy de moda. Los enjuiciamientos a opositores contra los atentados, resistencia, desobediencia y peligrosidad predelictiva, como es el caso de este joven Johannes Arce Sarmiento, que fue detenido brutalmente en el mes de mayo y luego, después de todo esto, fue acusado de el delito de atentado. Hoy en la mañana le informaron a los testigos en el Tribunal Municipal del municipio de Caimanera la presidenta del tribunal que el juicio estaba suspendido. Como el caso de este joven, hay otros jóvenes más que están en prisión cumpliendo condena por estos delitos.
Gracias, Giovanni. Y gracias, Giovanni Beltrán Gamboa, activista y periodista independiente de Guantánamo, por esta información, Cari. Un nuevo juicio contra un opositor suspendido que continúa en el limbo en prisión, Cari.
Bueno, tenemos ahí a Sonia Garro.
Claro.
Que la tienen ahí dando vueltas alrededor de una novia y no acaban ni de ponerla en libertad. Está en mayor rigor en una cárcel formal y no hay juicio todavía pautado por ella.
Cari, vamos a una brevísima pausa, que tenemos una agenda cargada. Ya esperamos al regreso de la misma mediante nuestra productora Patricia Martínez. Contacto con Vilma Morera Bacallao, hermana del preso político Vladimir Morera Bacallao, en delicado estado de salud en el Arnaldo Milian de Santa Clara. Y también desde Camajuadí hablaremos con el ingeniero Librado Linares del Movimiento Cubano Reflexión. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, sale la edición 341 de Primavera Digital, ahora en infiernodepalo.com. Y los periodistas independientes nos cuentan sus artículos, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de septiembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, como le hemos estado dando seguimiento por meses, recuerda que en la huelga anterior, antes de abandonarla en abril, estamos hablando específicamente del caso del preso político Vladimir Morera Bacallao. En abril, él abandonó la huelga de hambre ante promesas del gobierno de Cuba de revisar la causa. Ya condenado a 8 años de prisión y ratificado por el Tribunal Supremo. Dado el caso, cumplió su promesa y nuevamente, pues, desde el 16 de junio, Vladimir está en huelga de hambre, se ha deteriorado en estos momentos. Está en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro, Cari. Otro caso delicado. Y para hablar sobre la situación en las últimas horas, tenemos dos invitados. Ya tenemos directamente desde Manicaragua a su hermana, Vilma Morera Bacallao. Buenas tardes, Vilma.
Buenas tardes.
Bien, y también desde otro miembro de la sociedad civil, desde Camajuaní, también en la provincia de Villa Clara, tenemos comunicación con el ingeniero Librado Linares, también miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, actualmente al frente del Movimiento Cubano Reflexión. Buenas tardes, Librado.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con Vilma. Vilma, ¿qué es lo último que tiene en estas últimas horas? ¿Cuál es la situación en la mañana de hoy? Últimas horas, estamos en vivo, de su hermano Vladimir.
Bueno, la situación de mi hermano Vladimir Morera Bacallao, preso político aquí en Cuba, en este momento ingresado en el hospital Arnaldo Milian Castro, sala de terapia intermedia, cama 20, hoy está estable. Dentro de lo que cabe está estable, porque tiene momentos estables, momentos más graves, ahí esperando a que su organismo decida el veredicto final de su vida, muy firme a su posición de con su vida mostrar su inocencia Y esa es la situación que hay en este momento.
¿Cari?
No, hombre, figúrate, Tomás, es una situación verdaderamente bien difícil de analizar, porque una huelga de hambre dentro de una prisión, dentro de un sistema que maneja todos los recursos, desde la poca asistencia que le pueden brindar en un momento de crisis hasta los medios de comunicación para que se extienda la denuncia, es difícil, ¿no?, de que no concluya con un final triste, como ya sabemos que tenemos experiencia. Pero bueno, creo que tenemos también la reacción de lo que se está haciendo en favor de esta situación.
Librado, en las últimas horas pues ha empeorado la situación de, de Vladimir. Desde ayer, miembros de la sociedad civil, incluido ahí en Camajuaní el Movimiento Cubano Reflexión, han lanzado una convocatoria de marchas, de protestas, en beneficio de proteger la vida de Vladimir Moreda. ¿De qué se trata? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué más se puede hacer, Librado?
Ok, sí, el Movimiento Cubano Reflexión está dividido en comando, y los comandos están actuando, usando el factor sorpresa, integrado por varios integrantes, 3, 4, 5, 6 personas. Hacen presencia pública, envolan una pancarta, hacen una arenga, tiran octavilla, y todo esto abogando porque se haga justicia por el preso político Vladimir Moreda Bacallao, así también como que no dejen morir a Vladimir Moreda Bacallao. También estamos usando el método de los pósteres, o sea, unas fotografías impresas, un escrito de pie de film, pie de foto, que se pegan solamente en pósteres, en vidrieras, en lugares, o sea, inclusive muchas de estas postres se han llevado a lugares oficiales, como en tribunales municipales, en lugares, en fiscalía, etcétera. De modo que poder tener un impacto y contribuir a desarrollar un estado de opinión que persuada a los que establecimientos más duros que detenta el poder para que se haga justicia con Vladimir Moreda Bacallao y finalmente se le quite esa condena injusta y que y al mismo tiempo él pueda salvar su vida. Yo creo que en este momento, el hospital donde él está internado es el Hospital Provincial Arnaldo Emilian Castro. Eso está tomado ahí por la policía política y por la PNR, etcétera. Una presencia sorpresiva allí, la policía la puede desmontar fácil en cuestión de 20, media hora. La cuestión es usar el factor sorpresa y hacer esto en diferentes lugares, pueblos, ciudades, en otras partes. Y después, si la situación se agravase o la circunstancia lo requiriese, se le pudiera pedir a los comandos que convergiéramos en un punto X por el momento. Actuar así, de esa forma descentralizada. También Dilma, Morera, Macallado y yo fuimos a ver al obispo de aquí en Santa Clara, la diócesis de Santa Clara, y le pedimos que pusiera a Vladimir Morera Macallado sus oraciones y que al mismo tiempo hiciera gestiones en conformidad con la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Católica, como sabemos, está estructurada institucionalmente, tiene una comisión de justicia y paz, tiene una doctrina social de la Iglesia, tiene una pastoral carcelaria, y que en consonancia con esa institucionalización, eso que tiene institucionalizado la Iglesia, hiciera porque Vladimir primero salvara su vida y segundo se hiciera justicia con el caso de él.
Y que, Librado, discúlpame que te interrumpa porque eso es una exclusiva. ¿Y qué receptividad tuvo el obispo en cuanto a interceder ante este penoso caso?
Bueno, él nos dijo que sí, que él, lo que obviamente no podía garantizar el resultado exitoso de la gestión, pero que él iba a emprender una gestión. E inclusive que en algún momento se podía personar en el hospital para dar la asistencia religiosa o por lo menos estar allí y ver la situación, ver directamente de Vladimir Moreda Bacallao.
Te quería hacer una pregunta, Librado, y gracias por atender la llamada. Cuando ustedes salen en esos grupos, el pueblo, ¿cuál es la reacción cuando ustedes le informan de que hay un hombre que sencillamente está prácticamente falleciendo en una huelga de hambre porque está pidiendo que le levanten los cargos que le han impuesto sin una prueba fehaciente? ¿Cuál es la reacción que tiene el pueblo si ustedes contactan con ellos? Porque eso también es importante, ¿no? Solidaridad humana en este caso.
Sí, el pueblo obviamente siente, el pueblo tiene segmentos y segmentos de la población. hay un segmento recalcitrante, duro, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con los fines humanistas, con los derechos humanos, sencillamente se ha sido al poder, o tiene una subordinación psíquica, o inclusive histórica, pero más bien psíquica, o inclusive son clientes políticos del régimen que sencillamente no reaccionan ante esto, pero sí, un segmento importante de la población obviamente considera que nadie pues, tiene, o sea, que hay muchos motivos adversos y crueles como para que una persona decida atentar contra su vida,
claro,
decida inclusive morir sencillamente porque le han puesto una sanción injusta. O sea, la vida es una sola. Sin embargo, cuando hay una persona que decide hacer este esfuerzo heroico, el fin de autoagredirse y finalmente, si es posible, morir, eso realmente sí crea un mensaje positivo. Lo que obviamente no todo el mundo lo manifiesta, porque sabemos cuáles son los niveles de miedo, de dependencia, de pasividad, en fin, que ha creado más de medio siglo de dominación totalitaria en Cuba. Pero eso obviamente tiene una buena recepción en sentido general.
Vilma, me gustaría, sí, me gustaría preguntarte, ya conocemos la situación, la sociedad civil volcada en el apoyo a ustedes por la vida de Vladimir, en su reclamo que le va la vida en esto ante las autoridades cubanas por esta condena injusta, ¿han tenido ustedes, se ha acercado algún miembro de la autoridad cubana para analizar el caso? ¿Han tenido algún contacto con el sistema judicial cubano, con las autoridades del Ministerio del Interior? ¿Ustedes?
Sí, como familia hemos dado todos los pasos correspondientes a las leyes de nuestro país, pero se deniega revisar el caso. Y ahora en estos momentos no tenemos respuesta ninguna, solo la respuesta de que la vida de mi hermano está en juego. No tenemos una respuesta de qué pueda suceder, qué pueda estar pasando. No tenemos respuesta alguna ante esta situación.
¿Has podido tú
solo verlo? De que se ratifica su sanción de 8 años, que está hecha firme en estos momentos, que es lo que hay, que tiene que cumplir sus 8 años.
Vilma, ¿has podido tú tener contacto con él en el hospital? ¿Te han dejado verlo?
Sí, sí, ¿cómo que no? La otra huelga fue un poco muy difícil, muy dura, porque no teníamos acceso, ni siquiera llegar donde estaba él, no tuvimos acceso a entrevistas médicas, a partes médicos. Pero en estos momentos sí tenemos acceso a acercarnos a él, no a estar con él directamente. Por una persiana lo tocamos, hablamos con él. Tenemos entrada al hospital. Nosotros, su familia, en estos momentos sí. Yo subo 3 veces al día donde está él. Y así.
Vilma, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto familiar dentro de su familia que tiene esta situación de tener a su hermano y otros familiares también?
Un dolor muy crónico. Esto es una cosa que humanamente somos carne, es nuestra vida que se está acabando porque es parte de nuestra vida, es nuestro hermanito. Es desgarrante, pero no estamos de acuerdo a su sanción injusta. Por eso hemos decidido respetar su posición, porque él nos los pide de favor que respetemos su reclamo que él está haciendo, y nosotros estamos respetando su decisión porque no estamos de acuerdo con esa sanción imputada sobre él. Solo nos queda esperar en Dios, que Dios nos proteja, que Dios toque su cuerpo de mi hermano, lo fortalezca, que solo él puede ayudarlo en estos momentos, porque hasta ahora no tenemos respuesta ninguna de su caso. Y si él falleciera, solo nos quedaría esperar este dolor que nos está esperando.
Figúrate. Vilma, háblanos un poquito de Vladimir. De él, de cómo era su vida antes de que esta desgracia cayera sobre su espalda y lo condujera a la situación que tiene en el día de hoy.
Les diría que somos una familia unida, somos seis hermanos carnales de papá y mamá, somos hermanitos cosanguíneos directos. La vida de Vladimir, mi hermano, ha sido una vida un poco triste, que gracias a que mi mamá ha sido una persona muy humilde, nos crió humildemente, nunca hemos tenido problemas judiciales. Vladimir fue desarrollándose entre problemas marginados de multas, de registros, de cosas que él no realmente no hacía, que están probadas legalmente que no las hacía. Él decide tomar las riendas de su vida, optar esta posición actual que él tiene de oposición al sistema. Nosotros como hermanos se las respetamos siempre, porque cada persona y cada hermano nos respetamos las decisiones personales de cada uno de nosotros, por las cosas que él ha vivido, por todas estas historias traumantes que él ha tenido. Mi hermano es un hombre padre de familia de dos niños pequeños y uno de 23 años. Vivía con mi mamá, que es una anciana de 78 años, enferma, en condiciones bastante malitas. Se ha dedicado toda la vida a trabajar, estudió. Actualmente, antes de ahora de estar en prisión, él tiene un taller de herrería, se dedicaba a su herrería, a su casa, a su familia. Y así ha sido la vida de Vladimir, mi hermano.
Librado, se nos acaba el tiempo, 40 segundos. Como miembro de la oposición, la perspectiva de acudir a organizaciones internacionales en reclamo de que se ejerza una presión sobre el gobierno cubano para dar la atención a este caso.
Bueno, sí, con las organizaciones que trabajan estrechamente con el movimiento en Chile, las hemos exhortado que toquen puertas internacionales. Solamente ellos pueden hacer eso, pero fundamentalmente, porque nosotros aquí desde dentro de Cuba estamos imposibilitados a hacerlo, y me parece que sería muy bueno que instituciones serias internacionales realmente aboguen porque se haga justicia por el caso de Vladimir Moreno. Creo que eso es un paso dentro de esta estrategia de defensa de Vladimir, que hace falta reforzar y hacer hincapié en eso.
Gracias, Librado. Librado Linares, del Movimiento Cubano Reflexión Extensivo, a la Vilma Morera Bacallao, hermana de Vladimir. Mucha suerte, Vilma. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, entrando ya como todos los días a este estudio, a esta hora nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio este martes 16 de septiembre aquí en Cuba al Día. Un placer, como todas las tardes de esta hora, para beneficio de nuestra audiencia, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, de verdad, un día esplendoroso, de verdad, sol afuera, no ha habido lluvia, uno de esos días que estimulan a uno el trabajo.
Bueno, cuando concluya nuestro espacio de los temas serios que tenemos, te voy a solicitar en el plano personal de amistad una recomendación. Necesitaría que en algunas ocasiones vengas con más tiempo antes del programa, porque hay situaciones que ocurren y necesitamos tu mediación.
No, y mucho más necesita mi mediación, teniendo en cuenta que mi colega y amiga Cari Roque pues inmediatamente reaccionó,
claro,
culpándome de situaciones.
Y tú estabas ausente.
Y yo hasta estaba ausente momentáneamente, pero bueno, de verdad que le digo a Cari Roque, no siempre es Omar López Montenegro el que hace las cosas.
Bueno, en breve nos iremos a Cienfuegos a hablar con el periodista Alejandro Turbayares. Situaciones delicadas, un caso de crónica roja. La importancia, la ausencia de estos tópicos en la prensa nacional, sumado a otro delicado caso de una actividad delincuencial. Hablaremos con Tur de qué se trata, Omar. En las últimas horas se ha producido un importante anuncio por parte de la Casa Blanca, específicamente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ya anunció en el día de hoy, martes 16, el envío de $600 millones, sumado a la presencia de 3.000 médicos militares norteamericanos que se van a incorporar a la lucha contra el ébola en África. ¿Se pronunciará en algún momento Baltimore?
Bueno, yo creo que sería bueno, ¿no? O por lo menos el terreno está creado para eso. Porque, digamos, se pronuncia por el envío de médicos cubanos.
165.
165 médicos cubanos que son civiles, que vamos a poner este punto que es bien importante tener en cuenta, lo estábamos comentando. El presidente de los Estados Unidos solo le puede ordenar a médicos militares, porque es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, exacto, como cualquier presidente de cualquier país. El gobierno cubano envía médicos civiles a la fuerza, es decir, estos médicos no pueden rehusar, pero teóricamente el presidente de un país no tiene autoridad sobre médicos civiles. Así que yo creo que esta es una gran diferencia aquí, una diferencia sustancial que yo creo que sí, sería meritorio que hubiera un pronunciamiento de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas.
Sí, bueno, no, porque incluso cuando se hizo el anuncio ante la Organización Mundial de la Salud estuvo presente. El anuncio de los 165 médicos cubanos estuvo presente hasta el ministro de Salud del gobierno cubano y no es de menospreciar, marcando la diferencia de que Cuba es una isla del Caribe, Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, el hecho de enviar 600 millones de dólares y 3.000 médicos militares norteamericanos es una ayuda sustancial. Y ojo, no es la única. Hay otras naciones no tan sustanciosas, pero también de Occidente que están involucradas en el combatir el ébola en África.
Yo creo que eso es lo importante en este punto, que si Cuba envía 165, 2, 3 médicos, de pronto es una gran noticia. Sin embargo, 600 millones, 3.000 médicos, otras ayudas de otros países, sin embargo, se considera que no es noticia. ¿Por qué? Porque se piensa entonces que para Estados Unidos es simplemente una obligación y Cuba es un gesto extraordinario. Yo creo que es al revés. El régimen castrista busca propaganda, en muchos casos busca dinero con el envío de médicos, que es una diferencia sustancial que enviar, repito una vez más, médicos militares que lo único que pueden cobrar es el salario que le pagan a ellos.
Por el ejército, claro. Omar, finalmente, no sé si vas a participar, pero comienza hoy a las 6:00 p.m, auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida, un debate sobre el tema de la ley de ajuste cubano. Mi opinión al respecto, me gustaría conocer la tuya. ¿Hay algo que debatir sobre la ley de ajuste cubano? ¿Por qué el tema es tan polémico y tiene vigencia en la actualidad que incluso ha llevado a posiciones contrastantes en incluso políticos cubanoamericanos interesados en la temática nacional?
Mira, yo no sé, yo no creo que tenga que haber tantos paneles ni tanto debate sobre un tema que está basado en un argumento bien simple. Me gustaría citar, yo recuerdo que el senador Romano Catón, el censor, comenzaba y terminaba todos sus discursos diciendo hay que destruir Cartago. Con eso quería decir que el problema de Roma era que Cartago era su enemigo y había que destruirlo, no había que estar hablando tanto. Y era famoso por esta frase que se quedó como símbolo de establecer lo obvio. Y esto es lo que hay que establecer lo obvio. En Cuba hay una dictadura. La ley de ajuste cubano fue establecida por la existencia de una dictadura en Cuba. Esa dictadura no ha cambiado. En Cuba sigue sin haber un Estado de Derecho. En Cuba sigue la persecución política. En Cuba la opinión sigue constituyendo un delito. Por lo tanto, el espíritu de la ley que está basado en ese hecho no ha cambiado. La ley de ajuste húngaro se cambió cuando Hungría, pues de pronto, fue una democracia. No de pronto, pero bueno, cuando se convirtió en una democracia. Pues hay que decir esto. No es la única ley de este tipo, ni siquiera con el mismo nombre. Bueno, una vez que cambie la situación en Cuba, habría que cambiar. Pero no creo que hay debate en este sentido. El gobierno cubano es una dictadura.
Vamos a una pausa más de regreso. Desde Cienfuegos, Cuba, el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7:10 p.m. y directamente desde el Marlins Park les ofreceremos el partido entre Washington y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
El equipo capitalino cuenta entre sus jugadores al destacado lanzador cubano Gio González.
Los Marlins, a pesar de la pérdida de su toletero Giancarlo Stanton, siguen peleando en su división.
Escuche la narración y comentarios este viernes a las 7:10 p.m. y desde el propio Marlins Park en Miami, en las voces de Pepe Lacayo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de septiembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya en contacto telefónico con la Perla del Sur en Cienfuegos, Cuba, con el destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares. Buenas tardes, Alejandro, y gracias.
Omar, a ti y Omar, cómo no.
Bueno, pues interesado, creo que el ángulo importante aquí en los dos casos que nos vas a contar, que has estado trabajando específicamente tú y la prensa independiente, es la situación de la crónica roja en Cuba, que diría yo que continúa siendo un tema tabú en los medios de comunicación. Luego de que me comentaste de qué se trata, lo que nos vas a contar ahora, entré a los medios de comunicación provinciales y me llamó la atención, Alejandro, tanto en el caso del asesinato de la señora como el asalto a la gasolinera, cero información en los periódicos que tienen que ver con el tema, específicamente el órgano provincial. ¿Te llama la atención?
Sí, Tomás, es una práctica común acá en Cuba. No solo en Cienfuegos, sino en toda la nación, desde que triunfó el comunismo en el año 59 acá en Cuba, pues lo que se ha dado en llamar crónica roja fue totalmente, digamos que aniquilada, cerrada de los medios, de los espacios de difusión de noticias. Yo recordaba cuando viajé recientemente a México que algo que me sorprendió puede ver la cantidad de periódicos, revistas que cubrían este tipo de eventos. Sin embargo, en Cuba se sigue haciendo silencio sobre los crímenes, sobre los actos que tienen que ver con el ámbito del delito, de la droga, en fin, todo esto que de alguna manera muestra la cara más fea de la sociedad, dando una falsa sensación de tranquilidad. Me parece que por ahí es que va la cosa.
¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que nos tienes que contar, Alejandro?
Mira, el hecho más reciente es el apuñalamiento y la quema de una anciana, una señora de 75 años de edad, que se llama Josefina, por un individuo que convivía con ella desde hace algún tiempo, que ha sido identificado como Michael, de unos 30 años de edad. Aparentemente, estas personas tenían un trato de convivencia, por el cual, bueno, este joven debía cuidarla y posteriormente le entregaría a ella en herencia la vivienda. Pero al parecer hubo un desacuerdo y terminó una disputa. Este Michael, a quien le atribuyen haberla golpeado con anterioridad, pues la amarró, le tapó la boca, la apuñaló y posteriormente le prendió fuego. Fue atrapado gracias a la asistencia de los vecinos. Y bueno, ya en estos momentos un asesino confeso, él de alguna manera reconstruyó los hechos y bueno, se está esperando porque los tribunales lo juzguen, lo sancionen. Pero Tomás, lo que llama la atención acá, si fuera un hecho aislado, no fuera muy significativo. Lo triste es que hechos de esta naturaleza, con ese grado de sadismo, lo estamos viviendo cada vez con más, de forma más reiterada, con periodos de tiempo que se van estrechando, es decir, prácticamente cada semana estamos escuchando de un caso diferente, los casos de desmembramiento, decapitación, en fin, una serie de asesinatos con este morbo, este tipo de crueldad que están mostrando, que esto en Cuba nunca lo habíamos vivido y realmente tiene alarmada a las personas. Y lamentablemente también la prensa nada dice, es como si no sucediera, no hay ningún tipo de alusión, pues como tú bien hiciste, revisar cualquiera de los medios locales y vas a ver que no hay ninguna referencia ahí.
Ahora, Alejandro, uno de los casos más, digamos, más tristemente célebre que se conoce en la extinta Unión Soviética, el famoso caso de este caníbal, que por ser un miembro del partido de cierto nivel estuvo años matando gente y comiendo gente y no, incluso se llegó a saber quién era y no se revelaba. Traigo esto a colación porque tú estás diciendo de que estas cosas no se vivían antes en Cuba. Mi pregunta más precisa es, ¿no se vivían o no se conocían? Es que ahora de alguna manera hay un aumento de estos casos de con este tipo de brutalidad, ¿o es que lo que hay es de alguna manera más difusión, por lo menos a través de prensa independiente, etcétera?
Mira, yo creo que son ambas cosas. La censura y la omisión siempre ha existido. No obstante ello, siempre la voz popular pues hacía conocer estos acontecimientos. De hecho, es cierto que con la entrada de las tecnologías estas de la informática, que acercan la información y le dan un sentido de inmediatez a lo que ocurre, antes no existía, y esto facilita el que se conozcan los hechos. Pero también es cierto que está ocurriendo un fenómeno en la sociedad que ya en un programa anterior de alguna manera entramos a analizar y que está de alguna manera agudizando el mal que ya siempre, que siempre ha existido y que nunca se informó. Ahora, no solo yo quiero referirme a los números, es decir, a la cantidad, sino también a la forma en que se están llevando a cabo, en que se están ejecutando. Ese grado de vamos a decir, de crueldad que se está viendo, eso nunca, no se vivía. Había, por ejemplo, siempre el asesinato existido, el robo existido, pero en la forma esta en que se está ejecutando, por ejemplo, los desmembramientos se están volviendo cada vez más común. Eso era algo que no se veía. La decapitación de personas, esto mismo de prenderle fuego a una persona después de haber apuñaleado, la manera, por ejemplo, de apuñalear reiteradamente en forma realmente bestial, esas son cosas que no veíamos hace un tiempo atrás.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, comparto tus opiniones, Alejandro, y creo que es un fenómeno que tiene que ver con la descomposición producto de tantos años dentro de ese régimen. Ahora, hay otra situación interesante que incluso familiares se han acercado a ti. Cuéntanos de qué se trata. Aparentemente ha habido un intento de robo o hubo un robo a una estación de gasolina de Coupé. ¿De qué estamos hablando?
Esto fue el pasado primero de septiembre en un servicio Coupé o gasolinera que se encuentra en los alrededores del crucero de Pepito Tey. Quienes viven en Cienfuegos, bueno, saben que esto está en la carretera que conduce a Cumanayagua, unos 15 kilómetros de Cienfuegos. Esa madrugada, sobre las 2 de la mañana, pues tres individuos encapuchados, portando machetes, que hicieron huir a la desbandada a los empleados de esta gasolinera y entraron allí, rompieron los mecanismos que protegía el dinero de la caja contadora y se apropiaron de cerca unos 200 CUC y dos botellas de ron. Hasta ahí, bueno, es algo que habíamos informado, no obstante le hemos dado seguimiento y hemos logrado contactar con los familiares de tres individuos que han detenido bajo sospecha de ser los autores de este hecho. Lo interesante, Tomás y Omar, es el procedimiento que ha seguido la policía para tratar de alguna manera de llegar a la verdad, ¿no? Violentando, me cuentan los familiares que el registro, por ejemplo, no le enseñaron la orden de registro, aunque portaba un papel, nunca le mostraron ese papel, utilizaron un solo testigo cuando lo que está reglamentado es que sean dos, incluso este testigo es militar, la entidad que fue robada es una entidad militar, por lo tanto es una persona que pudiera estar parcializada, usaron violencia a la hora de detener a los muchachos que no pusieron resistencia. rompieron algunos de los bienes de esta familia, en fin, un grupo de procedimientos bastante bastante irregulares. Ellos tuvieron las 72 horas que están establecidas por el Código Civil y ahora los pasaron a Fiscalía Militar, que según me cuenta parece ser que tiene otra regulación donde pudieran prolongar el estadio de estas personas por al menos 2 meses, según le dijeron allí en el centro de investigación, le dijeron a la familia. A la familia no le informan nada, al abogado no le permiten acceder a lo que pretende defender. En fin, ha sido un proceso totalmente adverso, totalmente fuera de las normas que internacionalmente se sigue para personas que están siendo acusadas. Y bueno, estas personas están aisladas totalmente, sin que hasta el momento, porque la familia le preguntó a los investigadores y le reconocieron que no es...
Alejandro, ¿estás ahí en línea?
Sí.
Ah, no, es que parecía que te habíamos perdido. Alejandro, lo que me estás describiendo es un asalto a machete armado, bueno, por decirlo de alguna manera. No, pero me llama la atención el procedimiento porque personas corriendo con unos machetes y rompiendo en una gasolinera, la gente de la gasolinera mandándose a correr. Te digo todo esto porque no indica esto también un poco de pérdida de control por parte de Reymen. No era un poco impensable en Cuba, digamos, vaya, hace 5 años que una cosa como esa ocurriera, que de pronto una gente asaltara machete limpio una gasolinera.
Correcto, Bar. En el programa anterior que tratamos el tema de la violencia, yo planteaba la tesis de que hay una erupción en los mecanismos de control y represión del régimen. Por ejemplo, en los llamados CDR, Defensa de la Revolución, que era un mecanismo de vigilancia bastante efectivo, quizás hace una década atrás, ha perdido totalmente se ha desvirtuado el valor este represivo que tenía. Ya nadie hace guardia, ya nadie se vela al otro. Incluso muchos de los directivos a nivel de zona, a nivel de cuadra, que están al frente de estos SDR, pues son personas que tienen un historial delictivo y que ocupan estos cargos precisamente para cubrirse las espaldas. Lo mismo ha sucedido con la policía. Ha tenido que recurrir a elementos de electrónicos como son estas cámaras de vigilancia que están por todo el país, porque el factor humano ha comenzado a fallar. Por un lado, la corrupción de los propios policías, y por el otro, el hecho de que cada vez menos personas se sienten motivadas a colaborar con ellos, pues sin lugar a duda también ha ido enrareciendo las posibilidades que tenían ellos para controlar y reprimir.
Por cierto, Alejandro, no es primera vez que escucho esto. Aparentemente el machete es el arma por excelencia de defensa que usan los cubanos.
Sí, pero en este caso era de ataque, ¿no? Este caso no era ni siquiera de defensa, ¿no?
Oye, y lo otro interesante es que este es el segundo caso de asalto a una gasolinera. Se comentó mucho en Cienfuegos el robo a otra por la zona esta de la CEN, de la ciudad nuclear. Al parecer en aquella ocasión fue con pistola, con revólver o algo así, con arma de fuego en definitiva, y bueno, este sería, de confirmarse aquel, que no hemos podido comprobarlo, sería el segundo asalto en cuestión de un mes.
Gracias, Alejandro. Excelente reporte, como siempre, el periodista independiente Alejandro Trubayar desde Cienfuegos para Cuba al Día. Ya como todas las tardes, martes 16 de septiembre, un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No te alejes, cada día más lejos. No,
no estoy alejada nada, no estoy alejada, estoy cerquita. Fíjate, si estoy cerca, que van a poder ustedes ahora mismo comentar conmigo, ¿ves? Todo lo que tiene en nuestra página, las recomendaciones que traigo.
Demasiado cerca, diría yo.
Empiezo con la primera. Es este debate que se dará hoy. Un polémico debate, por cierto, así de al menos lo esperan las personas que van a asistir, sobre el tema de la ley de ajuste cubano. Es un seminario patrocinado por la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, para debatir si se debe modificar o derogar la ley de ajuste cubano aprobada por el Congreso de Estados Unidos en noviembre del 66.
Debatía sobre ese tema en nuestro espacio Cuba al Día Omar López Montenegro, y con un punto muy válido, dice, bueno, emigrantes económicos o no, lo cierto es que las razones por las cuales fue creada la ley aún perduran en Cuba.
Correcto, es decir, el origen de la ley el origen por el cual se decretó esa ley es la existencia de un sistema dictatorial comunista en Cuba. Esa realidad no ha cambiado. Sigue siendo el Partido Comunista, sigue siendo una dictadura, se sigue penalizando el ejercicio de la libre expresión en Cuba, por lo tanto no hay ninguna razón por la cual cambiar la ley. El argumento está basado en lo que hace la gente después con la ley, pero la causa está ahí. Así que el debate está claro. Cuba es una dictadura, lo repito una vez más.
En este trabajo de Jorge Río Pedre, que es la persona que ha estado cubriendo, que está cubriendo este seminario, pues van a poder encontrar un poco de lo que comentabas, Omar, y también la visión de la otra parte. O sea, argumentos de las dos partes para las que personas se puedan hacer su opinión y vayan informándose, digamos, sobre el tema.
Y tendremos después más en la página, porque a las 6 se le hará cobertura en vivo desde la Universidad.
Efectivamente.
Yo creo que, sinceramente, y leí un libro muy interesante sobre este tema, sobre siempre buscar las dos partes. En este caso no hay dos partes. Hay una parte que es una dictadura que originó una ley, sigue el estado de cosas. Repito, vuelvo a este argumento original, como decía Catón el Censor, de Lenda es Cartago. Hay que destruir Cartago.
Adelante, Lisandro.
Paso con otra de las historias que quiero recomendarles, y es esta intervención que ha hecho el abogado invidente Juan Carlos Leiva en la ONU. Van a poder ustedes encontrar detalles de su intervención en este organismo internacional. Van a incluso encontrar un enlace a su intervención completa, que es una nota, bueno, que ha escalado las primeras posiciones en la lista de las más leídas hoy, y por eso es que quería recomendárselo.
Por cierto, trataba de boicotear su intervención por parte de la delegación cubana.
Así es, también hay detalles en la nota de este hecho, pero las personas que sigan el enlace van a poder incluso verlo, ¿no? Ver ese momento. Otra de las recomendaciones que traigo, y es una historia que hemos estado dando y que mantendremos el seguimiento, por supuesto, de la de los balseros cubanos retenidos en México, que han sido trasladados a Chetumal, y van a poder ustedes encontrar otros detalles sobre la historia. Al final han quedado a disposición de las autoridades mexicanas, ellos serán quienes definan su situación jurídica.
Interesante el caso, Omar. Ayer hablamos sobre el caso del periódico Yucatán Express, que no se sabe aún qué va a pasar. Sin embargo, el diario Milenio dice hoy que fueron transferidos a Chetumal con el objetivo de deportarlos a Cuba.
Generalmente los que van a Chetumal después son deportados, pero está en dependencia que el gobierno cubano los quiera aceptar.
Gracias, Lisandro. ¿Algo más?
Un placer. Hay de todo en nuestra página. Entra, infórmese y verá que no se arrepiente.
Maravilloso. Muchas gracias. Extensivo a ti, mi colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y nuestra productora en la tarde de hoy, un placer, Patricia Martínez. Gracias, Patricia. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, la costumbre aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.